Siglo XXI.
Hay momentos en los que el cuerpo actúa antes de que la mente lo procese, el hecho que está experimentando, los que una aceleración repentina del corazón, un escalofrío que recorre la espalda, una decisión tomada en fracciones de segundo, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A continuación se va a hablar de la fuerza más poderosa y silenciosa de la naturaleza humana, del instinto de supervivencia. Un reflejo biológico y un legado evolutivo que ha permitido a la especie resistir guerras, catástrofes, enfermedades y pérdidas devastadoras. Muchas veces se ha hablado de este sentimiento que parece nacer de lo más profundo del ser, sobre todo cuando se está en claras dificultades para mantener la vida. ¿De qué forma se manifiesta el instinto de supervivencia en los seres humanos, Jesús?
Bueno, como animales que somos, es una respuesta innata, que lo mismo que otras especies también la tienen, y que es lógico porque es la forma en la que la biología, la naturaleza nos ha programado para tratar de continuar y perpetuar todas nuestras especies, aparece pues de manera abrupta, por sorpresa, pero siempre con un efecto de causa, efecto notorio. Se debe dar una serie de circunstancias para que aparezca este instinto. Está profundamente desarrollado en el ser humano. De hecho, si somos una especie evolucionada y que nos hemos apartado con mucho del resto de especies vivas del planeta, y por lo tanto somos, pues, bueno, una especie dominante plenamente, lo es, entre otras cosas, según los biólogos y antropólogos, precisamente por este tipo de circunstancias, por este tipo de instintos. El objetivo que tiene este instinto de supervivencia está claro: garantizar la vida ante cualquier amenaza que pueda sesgarla, que pueda limitarla. No es algo que se aprenda, ni siquiera requiere un razonamiento previo. Emerge con situaciones críticas. Es una programación que ya tienen nuestros genes y que se desarrolla en las células especializadas de nuestro cerebro, en alguna de las partes de nuestro cerebro. Es algo que se tiene de forma tan poco consciente de la importancia de esa programación que tenemos, que en muchos casos no sabemos hasta qué punto puede jugar un papel importante en nuestras vidas en el día a día. Porque ese instinto que se manifiesta de múltiples fórmulas o formas, por ejemplo, un accidente de tráfico. Ante un accidente de tráfico, en fracciones de segundo podemos tener una reacción que a lo mejor, cuando después la pensamos, si nos salvamos del mismo, si tenemos la suerte de salvarnos del mismo, si después lo pensamos fríamente o lo intentamos calcular fríamente, nos damos cuenta que no se nos hubiera pasado por la cabeza en ningún caso. Y sin embargo, lo hemos hecho. Son ese tipo de historias que contamos, que en un segundo me agarré, en un segundo hice no sé qué, en un segundo hice para acá. Y eso, ese segundo, si paramos el vídeo de ese comentario durante un momento y nos hacemos la pregunta profunda de, oye, ¿pensaste en aquel momento, analizaste la situación? No, te salió innato. Fue un instante. Y ese instante te salvó la vida. Pues de esa forma es en la que actúa. También una agresión, un desastre natural. Nuestro cuerpo lo que hace es que se activa el modo lucha o huida, y lo hace de la mejor forma posible para salvar nuestra vida. Si nos vamos al funcionamiento biológico y un poco técnico del mismo, esta reacción ocurre en el sistema nervioso simpático. Es el que maneja hormonas como la adrenalina, el cortisol y otra serie de hormonas que también nos ponen en movimiento. Entonces, lo que hace que este tipo de hormonas manda una señal inmediata para hacer varias cosas. La sangre, desviarla a los músculos inmediatamente para tener fuerza y poder salir corriendo. El ritmo cardíaco se acelera. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo ante esa huida. Que tengamos suficiente oxígeno en los músculos para poder salir corriendo con garantías. La respiración se vuelve más rápida. ¿Para qué? Para que la sangre transporte más oxígeno. Si os fijáis, todo eso ocurre en milisegundos y además se agudizan todos nuestros sentidos. Sí, está demostrado que durante la activación del instinto de supervivencia, nuestra vista, oído, y olfato se amplifica con mucho y hace, y esto posibilita que podamos, mediante estos tres sentidos que primarían en esa huida o en esa poner nuestra vida en salvar nuestra vida, son los que prevalecen y los que nos ayudan más. Pero el instinto de supervivencia no es solo una actividad física. Este instinto genera una serie de residuos emocionales. Luego, la psicología asegura que si ese instinto crea esos, entre comillas, residuos emocionales, al revés también sería posible. Quiero decir que nosotros podemos incluso activar ese servicio, ese sentido de supervivencia para, por ejemplo, alejarnos de entornos tóxicos emocionalmente para nosotros. Y lo hacemos también sin pensar. Es como nos da mal rollo un sitio y nos vamos. ¿Por qué? No lo sé, nos vamos. Y esa reacción, cuando es una reacción lógica en un cerebro equilibrado y una persona equilibrada, según algunos expertos, tiene que ver con ese instinto de supervivencia. Porque ese peligro emocional al cual nosotros podemos enfrentar puede hacernos perder una serie de elementos emocionales que para nosotros son sumamente importantes. Y como el instinto preserva la vida y para nosotros quizá esa parte emocional es importante, también se activa en esos momentos. Es esa voz que nos dice no sigas por ahí, o no sigas comentando tal cosa, o no digas tal cosa, o vete de aquí. O esa vocecilla, ese Pepito Grillo que nos hace que durante un instante pensemos en que la mejor opción es poner pies en polvorosas y salir de ese sitio para evitar ese riesgo. ¿Esto nos salva? Bueno, pues sí, en muchos casos nos ha salvado. Y en muchísimos de ellos, sin ser conscientes de cómo ha actuado de bien ese instinto de supervivencia a la hora de sacarnos de ese lugar que nos hubiera afectado emocionalmente.
Cuando se está ante una amenaza cierta, José Manuel, ¿cómo responde el cerebro y qué regiones neuronales intervienen en esa reacción?
El cerebro, cuando hay una amenaza, lo que hace es que activa una red que es bastante compleja de estructuras que operan de una forma coordinada, y lo hacen de forma coordinada precisamente para proteger a la persona. Y todo comienza, fijaos, en la amígdala, una pequeña pero poderosa región situada en el lóbulo temporal que actúa como un detector de amenaza. Es nuestro especial detector de presencias amenazantes. Pi, 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 se pone a pitar. Y si detecta un peligro, bien sea real o que lo perciba como tal, envía señales al hipotálamo y ahí es donde se activa la respuesta del sistema nervioso simpático. En paralelo a todo esto, entra en acción la sustancia gris periacueductal que se ubica también en lo que es el mesencéfalo y a partir de ahí en esa región que es crucial en todo lo que es una respuesta defensiva del propio cerebro, como por ejemplo la movilidad, la parálisis ante el miedo y los movimientos que pueden ser evasivos, de lucha, bueno, ya es la acción que corresponda con esa amenaza, ¿no?, que se está originando. Además, en la zona del hipocampo ayuda también proporcionando el contexto a la amenaza. Es decir, no es cuando decimos, por ejemplo, te vas a quemar porque hay un fuego, ¿no? No es que perciba el cerebro ya simplemente el fuego como una amenaza, es todo. El entorno, el sitio donde se da, lo que puede pasar, es súper complejo porque lo que hace es trabajar al máximo en todas las opciones, pero también recreando en tu cabeza cómo se está creando eso.
De todas maneras, la respuesta es diferente.
Totalmente.
Quiere decir que no todo el mundo.
No todo el mundo reacciona. Hay quien se queda, por ejemplo,
paralizado.
Un ejemplo muy tonto, ¿no? Un ascensor. Se queda parado en el ascensor y te quedas encerrado. Hay quien, por ejemplo, le entra el agobio,
la ansiedad,
la claustrofobia. Uh-huh. Hay quien cree que le va a faltar el oxígeno y se pone de los nervios. Uh-huh. Hay quien simplemente se sienta en el suelo y espera. No tiene miedo, puede tener la inquietud, tontería.
Hay,
¿no?,
quien se cabrea sin más.
Hay quien se enfada y empieza a darle a todos los botones. Es decir,
o a darle golpe.
El ser humano es una máquina perfectamente imperfecta, nunca, o imperfectamente perfecta, como la queráis llamar, es lo mismo. Y lo que hace es que, en función de la persona, se activan papeles diferentes. Evalúa riesgo, valora opciones, si el tiempo lo permite, formular una estrategia que sea racional conforme a la situación que se está viviendo. Y en situaciones extremas, que también hay que verse en ellas, no siempre interviene de una forma efectiva, porque ante una situación extrema puedes acertar o te puedes equivocar, obviamente. Y de hecho, cuando el miedo o el estrés son muy fuertes, ahí es donde puede quedar parcialmente inhabilitada, y es cuando llega aquello que habréis escuchado en muchas ocasiones de «es que no pienso bien». O hay personas que bajo presión no trabajan bien. Y hay personas que todo lo contrario, que cuando las presionas, cuando rinden estupendamente. Pero aquí es cuando se produce eso. ¿Por qué? Porque bajo presión esa opción o esa función se inhabilita en esa persona. Y a partir de ahí podemos calificar que la reacción del cerebro es como una orquesta neurológica en la que se forma parte de un todo, pero en la que todas esas partes que forman ese todo se van activando y dan lugar a esa función que es la capacidad para sobrevivir. Que no se trata de una descarga de adrenalina, no se trata de un subidón, sino es un sistema evolutivamente perfeccionado a fin de garantizar la supervivencia y la vida de la persona, que creo que es uno de los mecanismos más perfectos que tiene el ser humano.
Estaba pensando en eso, en la reacción que pueda tener una persona ante una determinada situación. Fíjate que lo habréis visto, ¿no? Alguien que ha asaltado en una tienda, la dependienta o la cajera, que llega el ladrón, las imágenes que se han visto en redes sociales y que algunas se han hecho virales por la respuesta que ha tenido. O sea, entre ellas, a lo mejor, la dependiente sin ningún tipo de miedo y salía a palo.
Sí, salía a palo.
El ladrón, ¿no? Que dices tú, madre mía.
La chavaló. Pero es verdad.
Pero es así, es así.
Nadie. Yo creo que eso es una reacción que. Que...
También de supervivencia, sí, ¿eh? Sí, antes de que tú me mates, te mato yo.
Evidentemente, ¿no? Pero no todo el mundo reacciona así, claro. Siempre se protege la vida antes que arriesgarte a exponer la vida, ¿no? Que creo que es correcto.
En cuanto a las emociones básicas, Jesús, aún hay debate dentro de la psicología sobre cuáles son. Pero hay dos seguro que están entre ellas, como son el miedo y la ansiedad. ¿Cuál es la relación entre ellas y el instinto de supervivencia?
Bueno, son además herramientas de la supervivencia. Hay que considerar una cuestión. Ninguna emoción es mala. Cero. Todas tienen un trabajo. Todas las emociones las tenemos por algo. Lo que ocurre, o la parte negativa de esa emoción, es cuando hacemos mal uso de ellas. O cuando dejamos que nos posea habitualmente. Quiero decir, el miedo. El miedo es la base del instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a valorar un elemento que puede terminar con nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra salud, en definitiva, con nuestra vida. Y es el miedo el que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos ahora mismo. Como especie me estoy refiriendo. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú te instalas en el miedo, cuando tú vives en el miedo perpetuamente, eso es lo que es malo. Porque entonces tienes miedo absolutamente de todo. O sea, no puedes salir a la calle. Son este tipo de algunas fobias que se tienen, que parten precisamente de una mala gestión del miedo. También la ansiedad. La ansiedad es como si fuera el secretario del miedo. Y también es necesario. Y forma parte del instinto de supervivencia como factor determinante e impulsor de este instinto. Hay algunos más. El miedo, aparte del miedo y la ansiedad, la ira, la tristeza, la alegría, el asco. Todos estos instintos, todas esas emociones, quiero decir, que son emociones básicas, primarias, nos han ayudado y muchísimo en la evolución de nuestro ser. Por ejemplo, el asco nos ha salvado de poder comer cosas que podrían ser veneno para nosotros y poder morir. Quizá del aprendizaje, pero el asco, cuando algo por olor o por sabor no da asco, solemos rechazarlo.
Pero fíjate que ahí también hemos aprendido una conducta diferente, que cuando tú vas a un país asiático, te voy a poner un ejemplo mío, pero particular, vamos. Allí te venden los escorpiones pinchados y asados y las cucarachas.
Sí.
Yo sería incapaz de comerme una cucaracha.
Sí, pues no te comes un caracol.
Pero tampoco, Pilar. Pero vamos, porque no puedo. Por las especias estas que le echan.
Pero quiero por la alergia. Que hay muchas personas que es típico aquí el caracol.
Sí, sí.
Y hay quien le da unas arcadas horribles, ¿no?
Mira,
y hemos aprendido a vencer ese asco, ¿no?
Más que vencerlo,
yo no.
Más que vencerlo, a aprender. Hay alguien, una persona, un especialista en supervivencia, me dijo una vez una cosa que no se me olvidará jamás en la vida. Dice, cuando estés en un sitio donde no sepas qué comer, observa a los pájaros. Lo que ellos coman, puedes comerlo tú. Me quedé flipado y digo, pensé yo, digo, este tío no está muy... Pero es que, en realidad, cuando tú observas los pájaros, te das cuenta que sí. Que lo que ellos comen, te lo puedes comer tú. Todo. Y hablamos de los insectos.
Bueno, se comen los gusanos, pues los gusanos se pueden comer. Claro,
ahora resulta que ya a los insectos, pero es que eso, los pájaros también se los comen los insectos, con lo cual no estamos muy lejos de esa observación. Pero bueno, es cierto, es muy cierto lo que tú apuntas. El otro que decíamos ante la ansiedad, ¿cómo funciona la ansiedad con el sentido de supervivencia? Bueno, pues es... Decía que era el asistente del miedo. Es el asistente porque se anticipa el miedo. Podríamos pensar que en la jerarquía de emociones estaría el miedo en primer lugar y después la ansiedad. Está al revés. La ansiedad activa el miedo. Y de ahí el resto de emociones. ¿Por qué lo hace esto? Lo que hace la ansiedad es anticiparse. Se prepara para el peligro que pueda surgir. Claro. Si tenemos en cuenta esto, ya nos damos cuenta, podemos saber por qué el miedo mal gestionado nos puede llevar a una situación negativa, porque como el miedo parte de una situación de ansiedad previa, si la ansiedad no la dominamos, genera siempre miedo. Con lo cual, una persona ansiosa, el resultado es que tenga miedo ante muchas cosas, más de las que tenemos las personas que se supone estamos equilibradas. Desde una perspectiva evolutiva, esto, como decía antes, han sido emociones fundamentales, ya lo hemos visto. Pero es que, además, la ansiedad nos ayuda a prever, por ejemplo, cambios climáticos para emigrar, está hablando de tiempos pasados, emigrar a otro sitio donde estuviera el clima más propicio, la escasez de recursos, cuando hemos intuido que podía disminuir los recursos del lugar, hemos cogido la carretera y manta y nos hemos ido. Y también las amenazas sociales. Cuando ha habido alguien que ya ha sacado los pies del tiesto, nos ha generado esa persona una cierta ansiedad y hemos actuado en consecuencia. Cuando actualmente, quiero decir, el miedo y la ansiedad no son como era antes por leones o por depredadores varios o por soldados de otras de otros pueblos, de otras culturas que venían a invadirnos. No, actualmente nuestros enemigos son el estrés laboral, la ruptura amorosa, las crisis económicas, las enfermedades. Y esos son los elementos que activan, que son elementos estresores y que activan la ansiedad y por lo tanto también el miedo y nuestro instinto de supervivencia. Claro, cuando estas emociones están desreguladas, no están equilibradas, pues nos genera una serie de trastornos. Y el instinto de supervivencia, mal gestionado, también nos puede generar trastornos. Y es por lo que nos parecía que esta noche era importante hablar de ello y poder poner en contexto algo que siempre se habla de la ansiedad, se habla del estrés, se habla de no sé, y no se habla nunca de esto, del instinto de supervivencia que se activa y que puede, si lo regulamos, consecuentemente podemos equilibrar nuestra serie de fenómenos y efectos secundarios en nuestra mente.
¿El instinto de supervivencia actúa solo en contextos de peligro físico, José, o también en otras situaciones de carácter emocional y social?
Pensamos habitualmente que cuando hay una situación de vida o muerte es cuando el instinto de supervivencia salta. de vida o muerte, cuando refiero, me refiero a que evidentemente hay que elegir y no te queda otra. Entonces, es un concepto equivocado, es un concepto que no es correcto. Porque lo cierto es que también se conecta, también se habilita, se activa en contextos sociales y emocionales diferentes. El ser humano, por ejemplo, es un ser que es profundamente social. Tiene una idea que lo vincula a un grupo, la sensación de pertenencia. Y eso ha sido clave a la hora de sobrevivir a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, había que ir a cazar un mamú, pues se unían unos pocos y iban a cazarlo, porque sabía que si iba uno solo, o no lo cazaba, o el mamú, como te pillara, te dejaba aviado. Entonces, es esa pertenencia a un grupo, ¿no? Unirse. Por eso, el rechazo, por ejemplo, la soledad, la humillación, también pueden ser percibidas por el cerebro como un peligro grave, un peligro extremo, un peligro serio. Y debido a ello, es lo que hace que también se activen esas otras partes. Cuando alguien nos excluye, nos critica, nos ignora, sentimos dolor. O cuando, una cosa que últimamente pasa mucho, que sucede cuando en redes sociales tienes un tío que te ataca, un típico hater, ¿no? ¿Qué haces? ¿Lo estrangulas? ¿Lo ahorca? ¿Qué haces con él? Lo mejor es ignorarlo. Eso es lo mejor. Pero hay personas que lo perciben como una amenaza y se la activa. Y fíjate. Y
entran a torear.
Entran a torear o entran de la misma forma o. O estos sí, mis días se arreglaba de otra forma.
Como echas el capote y tú entras a torear.
Totalmente, o sea, ¿no? Entonces, claro, algún día tenemos que hablar de quién es realmente el de la red social o la persona. ¿La persona que vive sin la red social o el que luego da la cara en una red social? ¿Quién es de verdad quién?
Es que hemos antepuesto las redes sociales a la propia persona y nuestras propias emociones. Eso es un error. Pero bueno, eso podríamos tener un intenso debate.
Sí, eso tiene un debate.
Un debate, pero grande.
Eso tiene un debate. Sí. Pero bueno, en ese sentido también se percibe como una amenaza. Obviamente, porque si tienes a alguien que te está pinchando todo el día, al final salta. Y esto es lo que también activa, ¿no?, esas situaciones. También, antes lo decía Jesús, estrés emocional intenso. Hace que la persona tenga, por ejemplo, una situación de una pérdida afectiva, lógicamente se la activa una traición, un ambiente familiar muy crispado o tóxico, una relación tóxica, aunque las relaciones tóxicas tienen activación y desactivación, hasta que la persona percibe que la relación no es positiva, obviamente.
Bueno, es que hay como por delante, cuando iniciamos la relación está la idealización. Es hasta que termina ese proceso de idealización es complicado.
Es
porque
difícil.
Depende de cuánto idealicemos a la persona, si dura.
Entonces, y luego difícil. Cuánto es el desengaño.
Sí, sí.
Claro,
más duro golpe.
Todo entra, es que todo participa dentro del mismo juego psicológico que el cerebro activa. Es que eso es así. Y luego también tenemos que tener en cuenta las prioridades de la persona. Hay quien a lo mejor, oye, pues. La prioridad, te pongo el ejemplo de redes sociales, ¿no? Mi prioridad no es vivir en redes sociales. Tú ataca todo lo que te dé la gana, que a mí me da igual. Y sin embargo, hay quien se lo puede tomar de forma diferente. Está deseando llegar a su casa para conectarse y si ve un ataque, salta. Es decir, lo que comentábamos antes, que en función de la persona y del entorno, se va a reaccionar de una forma o de otra. Pero incluso para todo esto hay que entender esa transformación de personal o cómo nos protegemos ante un miedo, ante un peligro, ante una sensación o lo que es un hecho que realmente constituye una amenaza. Un hecho importante. ¿Qué considera la persona amenaza? Que eso es vital. ¿Y qué grado de amenaza constituye cada cosa para sí? Porque también reaccionará de una forma más activa o en este caso no reaccionará simplemente.
La noche más hermosa.
La resiliencia, que es la capacidad de adaptarse positivamente a la adversidad y de salir fortalecido de experiencias difíciles, tiene su raíz más profunda en ese instinto de supervivencia. ¿Cómo funciona este engranaje biológico?
Bueno, la resiliencia es un instinto que podríamos considerar el motor de lo que nos hace seguir adelante cuando parece que todo no va bien. Repito, parece, nos parece. La valoración que siempre hacemos de una situación es subjetiva. Lo que para mí puede ser un problema, para el de al lado puede ser un campo de oportunidades tremendo que tiene por delante. Y estamos a lo mejor mirando o valorando la misma situación. Somos así. Entonces la resiliencia es aquel elemento que como motor, repito, nos ayuda a continuar adelante, a resistir, a reinventarnos, crecer frente a la adversidad. Cuando una persona es capaz de sobrevivir a una enfermedad grave o bien ha tenido un trauma, también se debate con una pérdida importante, devastadora para sí mismo, alguien que emocionalmente tiene una fuerte vinculación, pues siempre sobreviene a una situación de cuasi trauma. No quiero decir trauma porque el trauma es una situación bastante profunda y, pero bueno, si tiene unos tintes, esa situación emocional tiene ligeros tintes de trauma. Siempre nos hace perder un poco la fuerza de voluntad. Y después existe ese engranaje biológico, que es la resiliencia, que aparece de buenas a primeras, se instala en nosotros y nos activa desde nuestro interior una manera cognitiva de ver la situación de manera distinta, de forma distinta. Esta forma nueva de adaptación ante una situación devastadora que hemos vivido es lo que precisamente es el mecanismo base que también motiva la activación del instinto de supervivencia. Porque lo que estamos aprendiendo hasta ahora mismo es que este instinto no es solo el hecho de salir corriendo cuando alguien grita ¡fuego!, sino es algo que también nos sirve para, decía antes, la adaptación a las redes sociales, a nuestra propia sociedad, la adaptación a nuestro trabajo, a las relaciones con nuestra familia. En todos esos aspectos puede llegar a aparecer, activarse ese instinto de supervivencia, en esas situaciones límites. Esa neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro, que es capaz de cambiar la estructura y el funcionamiento en fracciones de segundo, se pone en marcha siempre cuando necesitamos aprender y cuando necesitamos darnos la posibilidad, la oportunidad de poder demostrarnos que existe otra vía alternativa para poder gestionar toda esa situación. Esos objetivos que tenemos o que teníamos pueden sobrevivir al caos que se nos viene por delante. Ese instinto de supervivencia, además, potencia la resiliencia. ¿Cómo lo hace? Creando una gran cantidad de creatividad y flexibilidad ante lo creado. Lo que a lo mejor antes no parecía una soberana estupidez, hacer o pensar siquiera, cuando aparece el instinto de supervivencia lo vemos de otra forma distinta. Nos cambia en la perspectiva. Decimos, bueno, pues a lo mejor no es una tontería tal. A lo mejor es algo que, oye, y eso históricamente ha ocurrido. Y lo he visto en personas cercanas a mí. Personas que han pensado que lo que había pensado era una tontería grandísima, y cuando se han encontrado al borde del abismo, han dicho, bueno, ¿y por qué no intento yo esto? Y les ha salvado la vida. Ese tipo de instintos que genera la supervivencia y la resiliencia no niega el dolor de lo que ocurre. Y esto es importante. El instinto de supervivencia también genera dolor emocional. Es que cualquier cosa genera dolor emocional, sobre todo cuando es una situación límite. ¿Por qué? Porque después el recuerdo de lo que nos está pasando es lo que nos hace pensar en hay que ver la mala suerte que hemos tenido. Sin embargo, los expertos lo que nos piden es que nos centremos más bien en cómo hemos salido de la situación que en lo que nos ha llevado a la situación en la cual se activó ese instinto de supervivencia y la resiliencia consecuente que, gracias a la cual pudimos reinventarnos en todo ello. Así que tiene una relación muy directa, la resiliencia y la supervivencia, sin que una sustituya a la otra. Son dos complementarias y beneficiosas para el normal devenir de la persona.
Hay que señalar que en los momentos de crisis es cuando muchas personas encuentran soluciones que jamás habrían imaginado en condiciones normales. ¿A qué se debe este fenómeno?
Esto es muy curioso, porque se entra en lo que se llama un estado de alerta optimizada. Fijaos qué nombre tan, tan de película de Hollywood, ¿eh? Pero realmente son funciones ejecutivas del cerebro, aquellas que están relacionadas con la planificación, con el juicio, con la toma de decisiones, que se intensifican. Es decir, cuando están en esa situación, en ese momento que se está percibiendo una amenaza, es cuando parece que mejor funciona. Y hace que ese instinto de supervivencia aflore, despierte, y que, por ejemplo, se agudice la capacidad intuitiva, entre comillas, para resolver problemas bajo presión. Es como si lo tuvieras todo más claro. O como si en circunstancias normales una persona que ante una determinada situación que te pone en la vida tiene muchas puertas, en este caso pues se reduce el número de puertas y lo tiene más claro lo que tiene que hacer. Uh-huh. Es una defensa natural que funciona bien con algunas personas, obviamente. Y eso, que se tenga esa capacidad, no significa que se vaya a tomar la mejor decisión. Ojo, simplemente que esa persona en ese momento cree que ve más claro lo que tiene que hacer. Y sí es verdad que en los momentos de crisis, cuando muchas personas están en un peor estado, muchas de ellas encuentran soluciones que jamás hubieran adivinado o hubieran soñado en condiciones normales. Es un fenómeno que se debe en parte a esa activación simultánea de la corteza prefrontal, que es el pensamiento lógico, y el sistema límbico, que es la emoción. Situaciones extremas que en esa combinación permite ese pensamiento lógico con esas emociones permiten respuestas rápidas, pero cada una no de forma alocada, sino conlleva una reflexión, aunque la reflexión no te haya llevado 3 días, ni mucho menos, ni 4 horas. Son decisiones, reflexiones que se toman en cuestión de segundos o minutos y que te vale. O sea, has optimizado tanto ese pensamiento que te vale y que haces lo más correcto, por lo menos en ese momento y para ti. Que luego a lo mejor lo analizamos y podemos decir, pues mira, hubieras tenido otra salida, otra cosa. Pero bueno, en ese momento es como funciona. De ahí, por ejemplo, que cuando hay una persona que está atrapada en una catástrofe natural, por ejemplo, se las avíe para sobrevivir usando objetos comunes o tomando rutas alternativas. Y no es más giver, ¿eh? Ni mucho menos. No se hace con una ramita de un árbol un mandado a distancia para un coche, sino que, oye, que te encuentras realmente que son personas que actúan de esa forma. Y la creatividad, también hay que decirlo, que se potencia en contextos adversos, porque la mente se libera de lo convencional. Cuando, por ejemplo, hablábamos hace unas semanas de la película esta del tsunami, nunca me acuerdo del título.
Lo imposible.
Ahí tenemos el instinto de supervivencia durante la película. Es decir, sabes que estás en una situación crítica, pero hay algo superior a ti que te obliga a seguir. Primero, la lucha por sobrevivir, pero lo segundo, tu familia. Es decir, hay como un motor, ¿verdad? Y se pierde el miedo, se le pierde el respeto al miedo. Y tú sabes que tienes que seguir, que tienes que sobrevivir, pero sobrevivir para también tratar de que sobrevivan los tuyos. Es decir, es algo que es superior a ti. La creatividad, lo estamos comentando también, que se potencia en estados adversos, ¿no? Cuando a un cantante, por ejemplo, le achucha a la discográfica, o mira mi caso, cuando mi editorial me aprieta, ¿no? Y claro, tiene muchos frentes abiertos y lo ves más claro. Y tienes las ideas claras y pom, 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 te pone y lo acabas, ¿no? Y tú dices, hay que ver que me he tirado haciendo el libro 3 meses y no tenía salida y en 2 días... ¡bum!
La presión.
La presión te ayuda a elegir bien, ¿no? Mm. En muchos casos. Incluso fuera de lo que es el contexto del peligro inmediato, el instinto nos lleva también a anticipar problemas. Sí, anticipar problemas. Ante una decisión que vamos a tomar, ¿por dónde nos pueden llegar las malas historias, no? Y evalúa los riesgos, tiene un plan preventivo o incluso disuasorio, y eso ayuda no solo a sobrevivir en ese momento presente, sino también a construirse una vía de futuro, que nunca está mal. Muchos lo llaman planificación. Esto no es planificación. Esto es simplemente la actuación ante una situación extrema que hace que el cerebro también piensa en las repercusiones que pueden tomar tus decisiones y en base a esas repercusiones encontrar salida y anticiparte. Es una especie de juego de ajedrez.
Mm-hmm. A ver, sobrevivir no es solo seguir respirando, es tener una razón para hacerlo. Un poco lo que comentaba de esa película Lo Imposible, que claro, que o te abandonas y dices yo me dejo llevar por la corriente o lucho contra ella, claro. ¿No? Porque ¿cómo se relaciona el instinto de supervivencia con el propósito de vida y la motivación intrínseca?
Bueno, con el propósito de vida es algo fundamental. El instinto de supervivencia es lo que nos mantiene con vida. Es cierto que aquí podríamos pensar en ciertas situaciones en las cuales pues algunas personas deciden terminar con su propia vida y se piensa, ostras, pero el sentido de supervivencia no es algo que está por encima de... Bueno, la relación que tiene con el propósito de vida, el instinto de supervivencia, es siempre que hay equilibrio, es buscar la mejor salida para el ser humano para intentar no prevalecer su vida, sino su bienestar. Hemos hablado aquí que, bueno, que sí, de lo que se trata es de salir corriendo o poner algún tipo de límite ante una situación en la cual puede ser perjudicial para la persona. Pero si nos paramos a analizar psicológicamente lo que hace el instinto de supervivencia, es siempre lo mejor para la persona. Y aquí es donde está el problema. Muchas veces el instinto de supervivencia se activa de forma errónea cuando pensamos que el bienestar que perseguimos es algo que también está en contra de lo normal, biológicamente hablando, que es el mantenimiento y sostenimiento de la vida. De ahí que, al igual que cualquier otro condicionante mental, también tengo una parte de desequilibrio y esa parte sea necesaria evaluar por parte de profesionales. El hecho de querer contar nuestra historia y ser rechazados o parecer que lo que vamos a contar no tiene sentido ninguno para algunas personas que nosotros queremos, también activa este instinto de supervivencia de manera negativa. ¿Cómo? Tratando de alejarnos de todos y de todo. Y a partir de ahí se genera una mala gestión del instinto de supervivencia. Lo que tratamos de decir es que estamos hablando de una parte de nuestra mente que surge y se activa por una serie de circunstancias y condicionantes externos e internos que en algunos casos pueden venir de un desequilibrio previo. Si tenemos un miedo patológico, puede ser que el instinto de supervivencia se active en todo momento. Y esa activación hace que en algunos casos cometamos unos errores que pueden ser graves para nosotros. En cuanto a la motivación intrínseca, es importante porque el instinto de supervivencia es algo que se relaciona directamente con esta motivación. Existen dos tipos de motivaciones, extrínsecas e intrínsecas. La extrínseca es cuando lo que nos motiva viene desde fuera y la intrínseca es cuando lo que nos motiva lo generamos nosotros mismos. ¿Qué papel juega el instinto de supervivencia en esa motivación intrínseca? Bueno, a la hora de evaluar y valorar aquello que nos motiva. Y ojo, cuando una persona también necesita ayuda psicológica porque la conclusión de su motivación va en contra de su bienestar, es posible que ese instinto de supervivencia active una parte que llegue a una conclusión que sea bastante negativa. Por eso, por lo que insistimos, se ha de poner en manos de un profesional. Y sobre todo, si las personas del entorno son las que se dan cuenta de esta forma de valorar las cosas de manera que no es lógica, lo peor que podemos hacer es pensar que eso es una tontería que se le pasará seguramente. A lo mejor ha tenido una mala experiencia y ya está. Eso es lo peor que se puede pensar. Siempre hay que actuar oyendo a la persona,
escuchando
a la persona, valorando lo que nos dice y poniendo esa valoración en manos de profesionales. No evaluando nosotros porque no somos médicos ni somos expertos psicólogos. El experto psicólogo es el que tiene que decir si lo que le han comentado y esa persona tiene dudas sobre su familiar o su ser querido o su vecino, es o no es motivo de una actuación inmediata para tratar de poner remedio. Esta relación del instinto de supervivencia con el propósito de vida y con la motivación intrínseca es muy importante cuando aparece una situación de equilibrio, porque nos ayuda siempre a salir airosos de cualquier situación. Y es más, fomenta esa motivación intrínseca, hace que estemos mejor con nosotros mismos, pero como si fuera un arma de doble filo, también juega en nuestra contra. Y hay que ver dónde está esa línea, que además en algunos casos es tan fina que es difícil de detectar.
José, ¿cómo equilibrar ese instinto de supervivencia con el bienestar emocional y la vida cotidiana?
Bueno, hoy día el instinto de supervivencia no es que te vayan a dejar medio a la selva y se ponga un león a correr detrás tuya, que también...
Que podría ser,
hoy hay imágenes por ahí de leones que dan miedo, ser. ¿No? Eso es como un gato grande. Pero sí es verdad que hoy día lo que nos activa ese instinto de supervivencia, que es el estrés crónico que vivimos, la incertidumbre, la ansiedad, las exigencias laborales, las exigencias sociales, todo eso hace que las perspectivas, las expectativas, que todo eso hace que la persona vaya con, en unos casos, con muchas reticencias personales y anímicas y emocionales, porque no sabe a qué te vas a enfrentar, es la incertidumbre, ¿no? Y muchas cosas del devenir diario que al fin y al cabo es lo que se ha pasado a entender como amenazas, porque evidentemente no vivimos en como comentaba antes, en la selva, ¿no? Pero igual allí se vive más tranquilo. Pero también es verdad que la persona del siglo XXI lo que tiene es que aprender a regular el instinto de supervivencia a fin de mantener un equilibrio entre lo que es una reacción instintiva y lo que es una vida que la puedas disfrutar, una vida plena. Lo que no puedes activar es el instinto de supervivencia cada 2x3. Y luego a ver cómo se te activa el instinto de supervivencia, porque hay quien se pone violento. Y entonces ya hemos acabado. Cuando conducimos un coche, ejemplo de instinto de supervivencia mal interpretado. ¿Por qué? Porque se está percibiendo como una amenaza. Vas crispado de los nervios, vas con estrés. Cómprate una moto.
No, hombre. No sé yo qué peor, la verdad. Tú que eres motero.
Pero el problema es, ¿cuántas veces no se pone uno crispado por eso?
Muchísimas.
Sí. ¿Y te va la vida realmente en ello?
No. Uf. Lo mismo que en muchísimas otras situaciones, que también nos ponemos crispados, claro, y no nos va la vida.
Y al final te pones a evaluarlo tú mismo, quien tenga dos dedos de frente, y dice aquello de que yo no mosqueo que cogió tan tonto, ¿eh? Hay que ver, porque a toro pasado te das cuenta de que hay veces que sobredimensionamos actuaciones que tenemos.
Eso lo hace la ansiedad, como decíamos anteriormente.
Claro, totalmente. Y el estrés, que te hace que no pienses bien, ¿no?
Sí.
Hay quien a lo mejor, como decía, en un trabajo piensa estupendamente, pero que muchas veces te ofuscas, ¿no? Y te mosquea y es un ogro, ¿no?
Yo trabajo bien bajo presión, sí, es cierto, pero ojo, cuidado que tantas veces dándole golpea a la pared, al final te la carga.
Al final te rompe. Hombre. Entonces, a la persona, ¿cómo puede mejorar esto? Primero, como he comentado, sabiendo regular, balancear bien ese instinto de supervivencia, es básico. Pero luego, tener...
Sí, pero ¿cómo se hace ese balanceo?
Principalmente, ahora te lo voy a decir, con lo que es el autoconocimiento de la persona, saber dónde tiene los límites.
Fundamental.
Saber dónde tiene los límites.
Autoconocernos es fundamental.
Y saber los techos que tiene.
Lo que pasa es que, fíjate, José, hay muy pocas personas que realmente hagan, no me meter yo, voy a ser fuera del grupo, hagan un verdadero propósito de autoconocimiento. Siempre se llega a un punto en el cual paramos o desviamos la mirada porque no nos gusta lo que estamos mirando.
O idealizas.
Y me pongo yo en ese grupo. Al principio. Si tú quieres, me pongo delante.
No, a todos.
Pongo delante.
A ver, al final todo el mundo...
Si realmente nos hiciéramos una autoevaluación objetiva, nos libraríamos de muchísimos problemas y aprenderíamos mucho de nosotros mismos.
Pero lo primero que tienes que hacer, primero tienes que aplicar ese autoconocimiento y luego una cosa que no se aplica, el principio de sinceridad.
Bueno, eso dentro del autoconocimiento, claro.
Ser honesto.
La honestidad, sobre todo.
Sobre todo contigo mismo, que sí. Verá, ya es contigo mismo, ¿no? Porque si a ti mismo te miente, ya hemos acabado, ¿no?
Pero eso lo hacemos.
Claro.
Yo el primero, me pongo el primero delante de todo esto ya, para que no haya. Yo el primero, eso lo hacemos.
Y luego,
muchísimo.
También muy importante, saber gestionar bien la inteligencia emocional. Que hoy día no se le da importancia. O hay quien no le da importancia, pero es básico. Es como cuando hablamos de salud mental. No, me parece que es como que es un tema tabú, ¿no? Últimamente sí se está visibilizando más. Pero eso es importante, comprender cómo reacciona el cuerpo ante el estrés, identificar esas señales que te está dando el cuerpo, que te dices, aquí hay algo que no va bien, ¿eh? Aquí hay algo que tienes que ajustar. La toma de decisiones, siendo consciente de ellas, que al fin y al cabo son pasos que son esenciales dentro de estas acciones que tienes que hacer para controlar y aprender a regular ese instinto de supervivencia. Y luego hay técnicas que se pueden llevar a cabo, porque esto es un viaje introspectivo, vale, sí. Pero también técnicas como, por ejemplo, la meditación de verdad, respiración consciente, llegado el caso, terapia psicológica, que también te ayudan a moldear y modular las respuestas fisiológicas extremas que tiene el cuerpo, y saber tu punto de equilibrio. Y con todo esto también es importante una cosa, que no se trata de apagar el instinto de supervivencia de la persona, ese siempre debe de existir, porque entonces seríamos suicidas, sino de afinarlo, de usarlo como un aliado, de entender que el miedo y la ansiedad no son enemigos, son mensajeros de algo que no está funcionando, no son carceleros de nadie, que te muestran tu vulnerabilidad, pero que también te puede mostrar tus fortalezas.
Claro.
Si aprendes de ello. Si claro. No aprendes, tienes que aprender.
Si eres consciente de lo que has ganado otra gracias al miedo.
Entonces, es un equilibrio que al final se traduce, por ejemplo, en saber cuándo parar, cuándo pedir ayuda, cuándo decir no, que es importante, muchas veces muy importante, y al fin y al cabo reconocer todo eso sin renunciar a lo que es la esencia de la persona, porque al fin y al cabo... el camino hacia donde se orienta esto es a vivir bien, que es de lo que se trata.
Nuestro bienestar.
La vida es finita, es limitada.
Correcto.
Hay que vivir bien.
Depende. Depende del sentido que tengas de la vida.
Totalmente.
El instinto de supervivencia ha sido estudiado desde la ciencia, la psicología y las experiencias humanas más intensas. Gracias a ello se ha ampliado el conocimiento sobre cómo actúa este impulso vital dentro del cerebro, cómo moldea las emociones, cómo ayuda a tomar decisiones bajo presión y, sobre todo, cómo puede ser el origen de la resiliencia, la motivación y hasta del propósito de vida.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.